La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
625 millones de dólares más en ayuda militar para Ucrania. Así lo comunicó la Casa Blanca al mismo tiempo que el gobierno ucraniano anunció que su ejército realizó importantes y rápidos avances contra las fuerzas rusas, liberando decenas de ciudades en el sur y el este del país. El gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, reanudarán las conversaciones de paz el próximo mes, según informaron ambas partes, conversaciones que estaban suspendidas desde 2019. Bolsonaro y Lula comenzaron la carrera de 4 semanas para buscar votos antes de la segunda vuelta el 30 de octubre. Los dos candidatos diametralmente opuestos están a la caza de alianzas políticas o apoyos de candidatos ya eliminados. Con estos titulares vamos ya al informativo.
RFI.
Lo escuchaban recién en nuestros titulares. Estados Unidos anunció 625 millones de dólares adicionales en ayuda militar a Ucrania, un paquete que incluye sistemas avanzados de cohetes, los llamados HIMARS, a los que se atribuye el impulso que obtuvieron los militares ucranianos en las últimas semanas, logrando incursiones en las regiones controladas por Rusia. Según informó este martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, su ejército liberó decenas de ciudades en el sur y el este del país, donde Kiev ha intensificado su contraofensiva golpeando sin descanso las líneas de suministro rusas, como lo cuenta Carmele Gayubo.
En efecto, las fuerzas ucranianas mantienen su ofensiva. Avanzan en el este, donde este fin de semana retomaron el control de la estratégica ciudad de Limán. Y al sur, centran sus esfuerzos en la región de Jersón, uno de los territorios anexionados por Rusia hace tan solo 4 días. Allí, las fuerzas rusas están en apuros, han tenido que retirarse de la parte norte de esa zona, donde numerosas localidades han pasado de nuevo bajo control ucraniano. Actualmente resulta difícil saber dónde se encuentra exactamente el frente de guerra, dada la rapidez con la que se suceden esas operaciones. Lo reconocen los mismos representantes de la ocupación rusa allí, que llaman a su gente a no ceder al pánico.
Agregar que la Casa Blanca informó este martes que no tiene indicios de que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares, a pesar de las amenazas del presidente ruso Vladimir Putin. El gobierno colombiano y la guerrilla del ELN se reunieron este martes en Caracas y anunciaron que reiniciarán las conversaciones de paz que fueron suspendidas en 2019. Negociaciones que se reanudarán después de la primera semana de noviembre, según dijeron las partes en un comunicado, añadiendo que Noruega, Venezuela y Cuba serían estados garantes. Escuchamos al comandante del ELN, Antonio García, durante una rueda de prensa luego de la lectura del comunicado.
Pensamos que en esta oportunidad las nuevas circunstancias políticas de Colombia han permitido reiniciar las negociaciones. Entonces, la confianza que tenemos ahora es que hay un viraje en la política de paz que históricamente ha tenido Colombia. Y es probable que los acuerdos a los que vamos llegando en el proceso de construcción también vayan abriendo otras oportunidades. Nosotros vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado. Esa es la legalidad que tiene el acuerdo que se ha edificado con el anterior gobierno, con el gobierno de Santos.
Recordemos que en 2019 el presidente Duque suspendió las negociaciones tras un atentado contra una escuela de cadetes que dejó 22 muertos. Pero lejos de debilitarse, el ELN se reforzó, según explica el especialista en conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación y ex guerrillero del ELN, León Valencia.
Es que lo de Duque fue un desastre, no hizo ni la guerra ni la paz, no le ofreció una salida negociada al ELN, no retomó los acuerdos con Santos, que es lo que está haciendo ahora Petro, y es que Petro retoma los acuerdos que había hecho el ELN con Santos, y tampoco ofreció una ofensiva contra el ELN. El ELN creció en estructuras, en reclutamientos, en control de zonas. Aprovechó que en unas zonas había salido las FARC para tomarse esas zonas, de manera que hoy el ELN tiene más fuerza que cuando Duque empezó su gobierno, y ahora yo creo que el ELN reinicia negociaciones y con la cúpula intacta, porque ahí está Antonio García, está Pablo Beltrán, están las fuerzas del Comando Central y de la Dirección Nacional, de manera que es una fuerza que no la tocó realmente el gobierno de Duque. Sin embargo, ellos sí hicieron, mantuvieron accionar en las regiones y mantuvieron reclutamiento y ampliación de su influencia. El ELN arranca unido a esta negociación, no tiene ninguna disidencia por el momento, todo el mundo está en la idea de negociar con el gobierno de Petro.
Era León Valencia, especialista en conflicto en la Fundación Paz y Reconciliación y ex guerrillero del ELN. En Perú, el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga fue confirmado ganador de las reñidas elecciones a la alcaldía de Lima, después de que su rival, el militar retirado Daniel Urresti, aceptara su derrota. La victoria de López Aliaga, así como las probables victorias de candidatos independientes en los comicios regionales del país, suponen una dura derrota para el partido Perú Libre, que ayudó a impulsar a Castillo a la presidencia, y también para los grandes partidos nacionales que no lograron capturar el voto de los electores, como lo explica a RFI el politólogo peruano Fernando Tuesta.
Hay 25 gobiernos regionales, de los cuales solo un tercio han ganado los partidos nacionales, y los otros dos tercios estos movimientos regionales, que no son tan regionales como su nombre puede indicar. Entonces, los partidos, digo, siguen sin tener la capacidad de integrar representativamente a la gran mayoría del país.
¿Cómo queda el partido del presidente Castillo? ¿Cómo queda el fujimorismo? Las dos grandes fuerzas que estuvieron presentes en la segunda vuelta de la elección presidencial.
Esta elección ha sido una derrota estrepitosa. No han conseguido ningún distrito de Lima, de la capital. No han conseguido ningún gobierno regional, no han conseguido ninguna siquiera municipio provincial de las principales ciudades del país. Y entonces quedan totalmente al descubierto.
Quisiera que nos centremos ahora en la figura de Rafael López Aliaga, el empresario que dirigirá la capital peruana a partir del 1 de enero, fue candidato presidencial también, pertenece a la organización religiosa ultraconservadora Opus Dei. ¿Se le puede comparar con el dirigente de extrema derecha brasileño Jair Bolsonaro, como lo hacen varios medios?
Tienen cosas en común en las elecciones, porque ambos gritan, si no ganan es fraude, y eso es lo que hizo López Aliaga el año pasado, pese a que no hubo ninguna evidencia. También hay diferencias. Bolsonaro viene más de las Fuerzas Armadas, por lo tanto es un presidente con rasgos autoritarios. En cambio, Rafael López Aliaga viene de la Iglesia, ¿no?, católica, el sector conservador. Él es un empresario, efectivamente, pero que ha llevado a la campaña dos temas centrales, ¿no?: el anticomunismo y el tema de corrupción. Además, López Aliaga, con este discurso inflamado, ha ofrecido en campaña cosas que no puede realizar. Ofrecía cosas en el ámbito de la seguridad ciudadana, como el transporte, por decir solo dos temas que la municipalidad no tiene entre sus funciones.
Era Fernando Tuesta, politólogo peruano. También temas electorales, pero en Brasil, donde Bolsonaro y Lula salieron a la casa de apoyos en vista de la segunda vuelta de la elección presidencial, que ha resultado más competitiva de lo esperado. El Partido de los Trabajadores de Lula se acercó a la centrista Simone Tebet, quien salió tercera en la primera vuelta y quien se espera se respalde a Lula, aunque algunos sectores de su partido podrían seguir inclinándose por Bolsonaro, como lo explica el jefe del Servicio Brasil de RFI, Elcio Ramallo.
Yo creo que depende mucho de Simone Tebet, que es una candidata del MDB, que es el Movimiento Democrático Brasileño.
¿Centrista?
Centrista. Entonces, ayer ella dijo, yo tengo ya mi orientación política, decimos así, pero voy a esperar que los presidentes de los partidos que componen su alianza, que van a se expresar, para después, entonces, ella va a decir lo que, ¿no?, a quién va a apoyar. Se supone, todo está más claro que sea para Lula, ¿no? Porque en toda la campaña fue muy, muy clara y de estar contra Bolsonaro. Entonces yo creo que Lula tiene más reserva de votos que Bolsonaro todavía. Y también algunos analistas políticos dicen también que Bolsonaro llegó al techo de que puede de los votos que pueden recibir de otros adversarios, por ejemplo, como Ciro Gómez también. Entonces, por ahí hay un grande punto de interrogación, que este voto, que son como 7, casi entre 8 y 9 millones, yo creo que la mayoría parece, ¿no?, que se va para Lula.
Era Elcio Ramallo, jefe del Servicio Brasil de RFI, entrevistado por Braulio Moro. En Ecuador, segundo día de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes en una cárcel del centro del país. Un motín y choques entre reclusos dejó 15 muertos este lunes y al menos 44 heridos. A pesar del despliegue de 600 militares y policías, los disturbios continuaron este martes. Más detalles sobre los recurrentes y trágicos episodios de violencia carcelaria en Ecuador los tenemos ahora con Rafael Morán.
Este martes y por segundo día consecutivo se reportaron detonaciones en la cárcel de Latacunga, en la capital de la provincia de Cotopaxi. Ayer, al menos 15 presos murieron y 21 fueron heridos en enfrentamientos con armas de fuego y cuchillos entre bandas de narcotráfico en este mismo centro penitenciario. Se trata de un reclusorio moderno con 4.300 presos donde ya ocurrieron enfrentamientos mortales en los últimos meses. Se trata de la octava matanza carcelaria desde 2021, con un balance total de más de 400 fallecidos. La crisis carcelaria parece no tener fin en Ecuador y el gobierno ha movilizado a militares. El diario local El Universo informa que un tanque y decenas de soldados ingresaron a esta cárcel para restablecer el orden. En 2021 se calculó que las cárceles del Ecuador estaban sobrepobladas en un 30%, una tasa que se logró reducir con indultos y beneficios por buena conducta. Por otra parte, el gobierno inició un censo penitenciario. Sin embargo, siguen siendo un escenario de batalla entre las bandas de narcotráfico.
Muchas gracias, Rafael Morán. Cuatro trabajadores del diario nicaragüense La Prensa, crítico del gobierno de Daniel Ortega, fueron acusados ante la justicia de conspiración, esto en el marco de los procesos que se realizan contra opositores. Así lo informó el periódico desde Costa Rica, agregando que entre los acusados figuran dos choferes que están detenidos en una cárcel de Managua, así como una periodista y una trabajadora del área administrativa que están exiliadas. Y antes de dejarlos, la tumultuosa telenovela de la compra de Twitter por parte de Elon Musk dio otro giro este martes después de que el extravagante empresario y jefe de Tesla propusiera de nuevo comprar la compañía al precio originalmente acordado de 44 mil millones de dólares. Musk hizo la propuesta en una carta a Twitter, esto a menos de dos semanas antes de que se inicie un juicio entre las dos partes. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
En España, el Congreso rechazó días atrás la propuesta de un grupo parlamentario para regularizar la prostitución en el país. Eso significa que sigue adelante el polémico proyecto de ley del gobierno socialista para prohibir el proxenetismo, una ley que divide y a la que se opone parte de las trabajadoras del sexo. Nos lo cuenta desde Madrid Luis Méndez.
El proyecto de ley del gobierno socialista, que prevé castigar más duramente a los proxenetas y multar a los clientes de prostíbulos, está abriendo una nueva polémica en España. Parte de la izquierda emergente, que gobierna con los socialistas, partidos nacionalistas y sindicatos de trabajadoras sexuales, se manifiestan en contra de una ley que consideran meramente punitiva. Concha Borrell, quien pertenece al sindicato Otras, es una de las muchas trabajadoras sexuales que no ve con buenos ojos la iniciativa de los socialistas.
Esta ley lo que pretende, para que la gente pueda entenderlo de alguna manera, es como si te dieran una licencia para abrir un gran supermercado, el mejor supermercado del mundo, todo automatizado, todo lo más higiénico que te puedas imaginar, los mejores productos de todo el mundo, pero se prohibiera la entrada a los clientes, se multara a los clientes que quisieran entrar en ese supermercado. Es una locura total que está pensada exactamente con los pies.
Para Concha, su trabajo es como cualquier otro. Por ello, lo que pide son menos trabas.
Como colectivo, lo que demandamos son derechos laborales. Estamos exigiendo algo que ya se aprobó para todas las trabajadoras y trabajadores en el siglo XIX, menos para las trabajadoras y los trabajadores sexuales.
La trabajadora sexual tiene también muy claro lo que le diría a todos aquellos que están apoyando la abolición de la prostitución, gobierno español incluido.
Que se callen porque no entienden nada de lo que hacemos en nuestro trabajo. Que se callen porque ellas no viven en nuestro pellejo. Que se callen porque nunca han contestado a ninguna de nuestras preguntas. Que se callen porque nunca han querido reunirse con nosotras para escuchar nuestras demandas. Que callen y que escuchen.
Por el contrario, asociaciones como Nueva Vida consideran pertinentes las medidas del gobierno socialista. Julio David es su portavoz.
Abolicionistas, 100%. Y contentos de los pasos que se están dando en materia legislativa, que son muchos, para poder, sobre todo, trabajar con las personas víctimas de trata y explotación sexual, para poder regularizar su situación, dándoles permiso de trabajo y regularizando la situación de residencia en este país, pues para poder acceder, por ejemplo, al sistema básico de servicios públicos que tiene este país y, por supuesto, tener una vida digna.
La lucha contra el proxenetismo y sus derivadas han hecho aflorar de nuevo el debate sobre la prostitución en un país que mayoritariamente se muestra favorable a su legalización, según señalan todas las encuestas. Para Radio Francia Internacional, desde Madrid, Luis Méndez.
Agregar que según el gobierno, 45.000 mujeres son explotadas sexualmente en España.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y el invitado de Jordi Batallé es hoy el escritor español Manuel Vilas.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro de unos meses se van a cumplir 3 años del inicio de la pandemia del COVID-19 y del brutal confinamiento al que fue sometida una gran parte de la población mundial. Poco a poco el traumatismo va perdiendo fuerza, envuelto en la niebla del olvido, que quizás nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio mental. Pero nuestro invitado de hoy, el escritor español Manuel Vilas, nos transporta en su novela Los Besos 2 años atrás, cuando el mundo se hundía.
El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
Sí, es un mal momento, la verdad.
Es lo mismo que ocurre en mi novela Los Besos. Llega el virus al mundo y de repente 2 seres humanos se enamoran. Con la idea de lanzar un mensaje de que en medio de cualquier catástrofe, la única salvación y el único lugar de donde se puede guardar la ilusión es el amor.
Y precisamente para hablarnos de Los Besos, novela que acaba de ser traducida al francés por las ediciones du Sous-Sol, que se puede traducir como las ediciones del subsuelo, pero también de su intensa trayectoria literaria, Manuel Vilas ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes, Jordi.
Bienvenido a París. Sí. Cuando el mundo se hunde, surgen las mejores historias de amor.
Bueno, yo frente al virus quería mandar un mensaje de esperanza. En general yo concibo la literatura como una defensa de la vida. Entonces cuando atacan la vida, la vida puede ser atacada por un virus, por una guerra. Ahora hay una guerra en el mundo que también está atacando la vida. O una crisis económica o la injusticia mismo. Entonces, frente a esos enemigos de la vida, hay aliados de la vida. Los aliados de la vida, para mí, pues son la literatura, la música, el arte, el periodismo, la amistad, mirar un paisaje, tomar un café con un amigo. Esa defensa de la vida, yo creo que un escritor pues debe hacerla con sus novelas. Y yo con Los Besos quise defender la vida de todo aquello que se nos venía encima, que sobre todo de aquella tristeza ambiental que ya la hemos perdido. Y gracias a Dios, pero ahora tenemos otra, que es la de la guerra. Entonces, claro, estamos todos, es que no nos dejan disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, esa es la reclamación que lo que yo digo es, por favor, de acuerdo, pasan cosas terribles en el mundo, pero la obligación de disfrutar de la vida está allí y hay que cumplirla, porque si no, no estamos siendo fieles al mandato fundamental por el cual nuestros padres nos trajeron a este mundo, que fue para vivir bien y para vivir y disfrutar y gozar de la vida.
Quizás los medios de comunicación tenemos parte de culpa en eso. Se venden más periódicos cuando hay guerras, cuando hay crisis.
Desgraciadamente es así, pero bueno, claro, por ejemplo en España yo recuerdo que había mucho catastrofismo en los medios de comunicación con el virus. Yo lo entiendo porque era lo que vendía, sí, pero es que eso, yo precisamente yo veía la tele, como todo español durante el confinamiento, veía la tele todos los días en telediarios y en noticiarios que no avanzaban para nada, porque eran repetición de repeticiones y tal. Entonces yo pensé, digo, bueno, tiene que haber alguien en esta España mía, en este mundo, alguien que no necesite ver los noticiarios porque esté haciendo algo mucho más interesante. Digo, ¿y qué? ¿Qué puede estar haciendo? Digo, una historia de amor. Alguien que esté enamorado, que esté viviendo la parte más, el subidón erótico, que esté en los primeros momentos del amor, que es cuando está la pasión erótica y sexual. Pues una pareja así, estos no están pendientes de qué está pasando en el mundo.
Aparte de eso, aparentemente está creciendo el número de gente que boicotea la información. No tienen ganas de recibir cosas negativas.
A ver, es que el problema de la información, claro, hace quizá 15 o 20 años vivíamos en un mundo dominado por una cierta objetividad informativa, ¿no? Entonces no es que esté diciendo que ayer era mejor, no, pero es que hoy en día el problema es que el ciudadano o la ciudadana no sabe ya de quién fiarse. Entonces, claro, se abre internet o abre las redes sociales, recibe información muchas veces que además no son verdad, y están las fake news y están un montón de cosas que te pueden volver medio loco. Entonces ya informarse hoy en día es casi una aventura, informarse con algo de objetividad es casi una aventura épica, ¿no?
Difícil.
Muy difícil.
¿Se puede decir que Los Besos es la gran novela del confinamiento?
Bueno, yo intenté, sí, es una novela del confinamiento, pero de lucha contra el confinamiento. Es una novela que viene a decir lo siguiente, dentro de cualquier desgracia, el ser humano tiene la obligación de vivir. Esta es la filosofía que yo me impuse a mí mismo, ¿no? Porque, y bueno, y con cualquier cosa que vaya a venir, porque la historia nos enseña que vienen, mi generación, que es la tuya, nosotros creíamos que ya no nos tocaba nada, porque nosotros no hemos vivido nada gordo. Nosotros, bueno, en España vivimos el 23F que sale en la novela, que duró un día. Duró un día y medio. Duró el golpe de estado de Tejero duró un día y medio. Entonces, esta es la única tragedia, así, el único asunto social importante en el que nos vimos metidos, ¿no? Y ya creíamos que nos íbamos de este mundo sin ver ninguna cosa amarga y triste. Y ahora nos hemos llevado el confinamiento, el COVID, y ahora nos vamos a llevar la ración de guerra que nos están metiendo encima y que no sabemos además cómo va a acabar.
Muchos nos creímos aquello de que la historia se había acabado.
Esa era la tesis, pero esa tesis que tenía parte, yo la entiendo esa tesis, y había algo, y hay parte de esa tesis que tiene razón, pero sin embargo ahora vemos otra vez la guerra, el uso de la guerra para tratar de arreglar asuntos que son de carácter político, ¿no? Es decir, otra vez el recurso de la guerra para resolver problemas políticos. Esto, claro, si tú ves que otra vez se utiliza la guerra para la política, es evidente que no ha habido, que la historia no ha terminado. Claro.
Desgraciadamente.
O sea, estamos otra vez en el siglo XIX. O sea,
terrible.
Hemos dado un paso hacia el siglo XIX de nuevo, ¿no?
Como nos decías en tu novela, nos llevas a los años 80, a principios, cuando Tejero, un teniente coronel de la Guardia Civil, da un golpe de Estado. ¿Cómo viviste esos hechos y cómo viviste el confinamiento?
Bueno, el narrador que habla en la novela recuerda, claro, de repente al ver el confinamiento se pregunta, dice, bueno, ¿yo qué? ¿Cuál es el hecho que yo he visto en mi país que pueda que sea tan importante? Y entonces les recuerda el 23F, pero claro, el mismo dice, bueno, pero el 23F duró un día y esto va para mucho. Pero eso le sirve para recordar quién era él en el 23 de febrero y recordar que fue amigo de un personaje secundario que sale en la novela, que se llama Rafael Puig, y entonces recuerda su juventud y a partir de ahí, bueno, pues recuerda la España de los años 80, que aparece también la monarquía en la novela, pero claro, en el golpe de Estado del 81, la figura de Juan Carlos I quedó absolutamente legitimada y despertó un entusiasmo extraordinario. se cimentó y se estabilizó la monarquía de una manera poderosísima.
Los comunistas salieron a la calle diciendo viva el rey.
Los comunistas y los republicanos de toda la vida vieron que era la consolidación, que salió el rey en defensa de la libertad. Porque claro, justo en el confinamiento es cuando aparece el rey, se va de España, y entonces el narrador dice, ¿qué ha pasado aquí? En el 81 el rey es aplaudido por los españoles y en el 20 me parece, o el 21, no me acuerdo cuándo, el rey se marcha de España absolutamente en una situación tristísima, ¿no? Entonces eso sirve para hacer un círculo narrativo, que esto nos gusta mucho a los escritores, para ver esa simbología del tiempo, cómo los tiempos cambian, cómo todo es mudable.
Terrible. En esos largos días de confinamiento, tu protagonista, que se llama Salvador, si no me equivoco,
sí.
Muy simbólico como
nombre.
Sí,
lo llamé así porque era la idea del amor que salva. Sí, sí.
Imagínate, se lleva los dos volúmenes del Quijote. ¿Es necesaria una pandemia para que la gente lea el Quijote?
Pues sí, porque no hay, fíjate, yo esto lo he pensado muchas veces. El Quijote, si tú te lo... La gente no tiene tiempo. Desde las instituciones, desde los gobiernos, en España, por ejemplo, hay siempre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura hacen grandes llamadas a la lectura, y en Francia y en todos los países occidentales y civilizados hacen llamadas a la lectura. Pero es que para que uno pueda leer libros necesita tiempo. Necesita tiempo y necesita otra cosa.
La paz mental.
Necesita paz, lo acabas de decir. Si tú no puedes decir, no, yo estoy trabajando 10 horas y llego a mi casa y me pongo a leer Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, Guerra y Paz de Tolstoy, o El Quijote de Cervantes, o Hamlet de Shakespeare, pues necesitas un ambiente más propicio para eso, ¿eh? Y entonces, bueno, pues lo que pasó en el confinamiento en muchos países, en España especialmente, fue que en ese momento la gente tenía tiempo y se empezaron a leer grandes, o sea, los libros de 1000 páginas que normalmente nadie tiene tiempo para leer, ¿no?
Aunque el verdadero tema de tu novela, Manuel, es el amor en edad madura, en la edad madura, en el umbral de la vejez, como es el caso de Salvador, sigue existiendo ese tabú. El amor no solo tiene una función reproductiva.
Yo creo que hay una... Hemos luchado todos, en fin, desde hace muchos años hemos luchado contra todo tipo de discriminación. Las sociedades avanzadas, pues llevamos luchando desde la discriminación política, religiosa, sexual, de religión, no sé, todas, ¿no? Pero hay una discriminación que yo creo que no la estamos viendo, que es la discriminación por edad. Es decir, usted ya ha cumplido 70 años, usted ya no puede enamorarse, usted no puede hacer una serie de cosas, usted ya solo le queda jugar a la petanca o no sé. Entonces esto me parece injusto, ¿sí? Porque es una discriminación. Mira, hace unos días veía que las actrices de Hollywood lamentaban esta discriminación. Ellas padecen sobre esta discriminación por edad. Sí, de repente tienen 50 años, Sharon Stone tiene 50 años, o 50 y no sé cuántos, y ya no la llaman para trabajar. Es decir, pero ¿cómo no la van a llamar si esta es cuando más sabe como actriz? Es decir, ¿por qué? Porque la edad, y específicamente las mujeres, pues discrimina. Y esta discriminación la estamos dejando pasar. Y yo en la novela reivindico que una persona de 50, 60, 70, 80 años puede perfectamente vivir una historia de amor, y hay que respetarlo y hay que celebrarlo, porque muchas veces la visión social que hay de cuando dos octogenarios se enamoran es como si decimos, es que son unos chiquillos, como si estuvieran haciendo el ridículo, lo ves de una manera paternalista, intentas, pues en fin, como si fueran unos chiquillos, ¿no? Y no, yo creo que hay que respetar eso.
Sí, es la mirada social. Que es
sí, es la mirada social de es como si el amor solo se pudiera dar a los 30 años, ¿no? Yo creo que el amor tiene unos recorridos amplísimos en la vida de los seres humanos.
En fin, pues ya lo saben, todo eso y mucho más lo tienen en Los Besos, novela de Manuel Vilas, que ha sido editada aquí en Francia por las ediciones du Sous-Sol, las ediciones del subsuelo, si me permiten, y sobre todo en España y en español por Planeta. Muchísimas gracias, Manuel.
Muchas gracias, Jordi, ha sido un placer. Volvernos a ver.
Espero que no tarden tantos años en volver a vernos. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización. realización del programa y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.